Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo 88 del tercer tiempo. Bienvenido a cope.es. En este nuevo programa hablaremos de la polémica, de las palabras polémicas de Diego Merino, entrenador del BRAC Quesos Entre Pinares, tras finalizar su partido de división de honor del BRAC contra Sanitas Alcobendas el pasado domingo. Tendremos también la contestación del entrenador del Sanitas Alcobendas, Tikin Chausti. Como no, repasaremos toda la actualidad, tanto nacional como internacional, del melón con la derrota de los Leones de Santi Santos en Rumanía. Y por supuesto que tendremos un gran invitado. Despedimos a Mario Barandarián tras 6 meses como formador de entrenadores del BRAC. A los controles técnicos se encuentra Antonio Bravo y tengo ya aquí a mi lado Andrea Peláez. Muy buenas, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Rodri?
Oye, qué buena careta tienes en tu programa, ¿eh? De Área Chica.
Sí, muy bonita. Es que tenemos unas voces maravillosas en esta casa para hacérmela y muy bonita.
Y para recordarnos las redes sociales también, Andrea.
Pues estamos, ya lo sabéis, como siempre, en Twitter como @3tiempocope con número. También estamos en Facebook, tenemos un muro de Facebook, Tercer Tiempo Cope. O si lo preferís, también podéis contactar con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues te lo ha dicho Andrea Peláez. Bravo, dale al play. Con los Smiths sí que te he pillado, ¿eh, Andrea?
Me encanta esta canción. Sí, claro.
Ah, bueno.
Mi padre me las pone en casa. ¿Que tú crees que yo no escucho este tipo de música? Pero mi padre cada vez que voy me las pone.
Los Leones de Santi Santos perdieron en Rusia ante los Robles rumanos por 13-3 en un partido muy duro que analizaremos después en nuestra tertulia. Se complica el plase para Japón 2019, aunque todavía quedan grandes partidos por jugar que nos pueden dar ese boleto soñado hasta el Mundial de Japón. Los resultados fueron Rumanía 13, España 3, Bélgica 18, Rusia 25 y Georgia 50, Alemania 6. Tras la segunda jornada del Campeonato Europeo de Naciones, Georgia la encabeza con 10 puntos, después Rumanía y después los Leones de Santi Santos con 4 puntos, empatados con Rusia y con Alemania. Cierra la clasificación los belgas con 1 punto. Y después de este sábado, el domingo, en el Pepe Rojo de Valladolid, se disputó el partido entre BRAC Quesos Entre Pinares y Sanitas Alcobendas. Los queseros arrasaron a los madrileños en un gran partido que tuvo en la rueda de prensa final una gran polémica protagonizada por la rajada monumental del entrenador del BRAC Quesos, Diego Merino, y la posterior contestación del homólogo madrileño, Tikin Chausti. De esta manera se despachó a gusto Merino.
Igual la nota negativa del partido en sí ha sido el árbitro, pero por lo demás muy bien. Dar las gracias a todos, a Alcobendas, que es muy, muy, muy poco caballeroso, como ya mostró el año pasado, y a la federación por lo poco profesional que es, y gracias a ellos hemos podido jugar este partido. Porque es que he oído los comentarios del presidente diciendo que somos profesionales 10 meses al año. Bueno, nosotros somos profesionales 10 meses al año, pero él es muy poco profesional siempre. Y nosotros intentamos crecer y ellos no intentan crecer nunca. Esperando poner el cazo para recaudar de todos los lados sin hacer nada, no es potenciar esta liga. Si se centran solo en la selección y dan espectáculos lamentables como el del partido de España contra Tonga, eso no es potenciar nada. no potencia ni la liga ni potencia la selección. Y no poder pedirnos a los clubes que seamos todavía más profesionales cuando ellos no lo son nada. Y somos nosotros, los clubes, los que pagamos a los jugadores y los que hacemos que estén 10 meses. Ojalá estuviesen 12. Pero ellos disponen de los jugadores cuando quieran y les pagan solo las concentraciones. También podrían decir que ellos son más profesionales. Es más, si son tan profesionales ellos, a entrenadores de sub-20, a preparadores físicos y demás, en vez de pagarles dietas o por convocatorias, que les profesionalicen y les hagan todo el año.
Y tras la comparecencia del entrenador del BRAC Quesos Entre Pinares, le tocó el turno al de Sanitas Alcobendas. Estas fueron las palabras de Tiki Inchausti analizando el partido y la polémica con los jugadores internacionales de cada equipo.
Igual que nosotros, estamos pendientes de, aunque no tengamos jugadores o lo suficientemente jugadores para convocar, nos adelantamos y pedimos un posible aplazamiento en caso de que, quiero decir, que hay que cumplir las normativas, sobre todo, ¿no? Yo creo que hoy hemos salido perjudicados a Covendas y lo sabíamos, ¿eh? Cuando solicitamos aplazamiento. O sea, yo tengo un equipo en el que para mí es muy importante ganar, porque hemos hecho un equipo para ganar este año, pero no a cualquier precio. Yo no pago cualquier precio por ganar un partido. Quiero decir, yo tengo jugadores y para mí lo primero es el jugador. Si mi jugador tiene algún riesgo de posible lesión, porque yo le he querido hacer o forzar para que juegue un partido después de meterse toda la noche de viaje o jugar un partido, directamente pierdo el partido. Prefiero perder un partido que poner en esa situación al jugador. Yo no miro los partidos como una cosa única. Hay más partidos, hay más convocatorias de la selección, no solo de 15, sino de 7, y hay muy pocas fechas para poder aplazar. O sea, si os ponéis a mirar el calendario, fechas libres, creo que sale una. Y no sé si es la de antes justo del playoff, o sea, que es la única fecha que queda libre y creo que la vamos a necesitar.
Pues lo dicho, se despacharon a gusto tanto Diego Merino como Tiki Inchausti en esa rueda de prensa tras el BRAC Quesos Entre Pinares contra Alcobendas, pero además hubo más partidos en la División de Honor Española, Andrea.
Sí, los resultados fueron Barcelona 31, Getxo Artea 27, BRAC Quesos Entre Pinares 47, Sanitas Alcobendas 14, Ciencias Fundación Cajasol 14, Ampordicia 29, Hernani 7, Silverstone El Salvador 48, Complutense Cisneros 15, Samboyana 22 y Vizcaya Guernica 27, Senior Independiente Rugby 33.
Que la clasificación de la División de Honor Española queda comandada por el Silverstone El Salvador con 63 puntos y un partido menos. Y le siguen sus vecinos de Valladolid, el BRAC Quesos Entre Pinares, con 63. Los mismos puntos, pero un partido más. El tercero, los madrileños de Alcobendas, que con esta derrota se quedan a 2 puntos de los vallisoletanos, con 61 puntos. Cerrando la tabla, el Hernani, 15 puntos, y el Getxo Artea, con 14. Este fin de semana vuelve el Seis Naciones, y ahora, las chicas, con Lorena López. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on. It's coming on. Madre mía, qué sobredosis de rugby, tanto con los chicos como con las chicas. Lorena López, muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
¿Cómo ha ido la cuarta jornada de la División de Honor Iberdrola?
Pues ha dejado mucho movimiento en la tabla, a falta de solo 3 partidos por disputar por equipo, exceptuando Getxo y Krat, que aún no han jugado el encuentro de arranque. Y bueno, en la parte alta vemos a 2 posibles candidatos al título. El Olímpico de Pozuelo, que se asienta como líder tras vencer 3-37 a Majadahonda, y Getxo, que de momento no ha perdido ningún partido. Sin embargo, hay que destacar que el 15 de Hortaleza le metió en un apuro a las chicas de Getxo durante la primera parte, que fue bastante igualada. Y vamos, fueron Bárbara Pla y Garice Uriarte quienes con 2 y 1 ensayo respectivamente salvaron el encuentro. Y bueno, en el derbi catalán vimos a la vigente campeona Inef de Barcelona cómo vencía a Geig con un solvente 10-33, en la que es su primera victoria de la temporada. Y el último partido de la jornada estuvo protagonizado por el Krat de A Coruña y el Sants Scrum, con una victoria para las locales, que llegaron a la segunda parte por debajo del marcador, pero supieron remontar hasta conseguir victoria y bonus ofensivo. Uh-huh. Así que los marcadores quedan Geig 10, 33 INEF de Barcelona, Krat 29, 20 Sanse Scrum, Majadahonda 3, 37 Olímpico de Pozuelo, 15 de Hortaleza 25, 36 Getxo.
¿Y qué pasa con el rugby 7, con el 7?
Pues que las Leonas vuelven a la carga y llevan concentradas desde este pasado lunes en Madrid para preparar el tercer torneo de series mundiales de las Women's Seven Series, que se disputará el 3 y el 4 de marzo en Las Vegas, Estados Unidos. Y bueno, para eso Eusebio Quevedo ha convocado a 14 jugadoras, manteniendo el bloque de Sydney, a las que se le suman Lucía Díaz, jugadora de Majadahonda, y María Losada, de INEF Barcelona. Y para esta serie las chicas están en el grupo B, donde se enfrentarán a dos duros rivales, que son Estados Unidos y Fiji, y se medirán con uno de nuestros rivales directos, que es Irlanda.
Bueno, y el fin de que viene, ¿qué planning tenemos para ver rugby femenino?
Pues en el nivel nacional no habrá nada, hay un pequeño parón de la División de Honor y de Drola, que ya les toca a las pobrecitas. Y hablando a nivel internacional, el viernes Escocia-Gales, el sábado podremos ver a Inglaterra-Italia y el domingo Irlanda-Francia.
Pues planazo, ¿eh? Yo tengo a mi padre enganchado con el Seis Naciones Femenino, así que iremos analizándolo, por supuesto, aquí en el tercer tiempo de cope.es. Muchas gracias, Lorena.
A ti, Rodri.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Esta tarde en el tercer tiempo tenemos un invitado muy especial. Estuvo con nosotros aproximadamente hace medio año, hace seis meses, cuando llegó justo a Valladolid para hacerse cargo de la formación de los entrenadores del BRAC Quesos Entre Pinares. Hoy termina el día 2. Bueno, se marchará otra vez para su ciudad de nacimiento y de procedencia, y para su país, para Argentina. Pero hoy le tenemos aquí a Mario Barandian, exentrenador nacional de los Pumas desde el 2004 al 2008 y actual formador de entrenadores del BRAC. Muy buenas, Mario, bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Gracias por ¿qué tal ha ido el periplo por Valladolid?
Bien, la verdad que muy bien, muy feliz, muy contento por todo lo que hemos hecho. Creo que muy contento también, porque creo que todos somos conscientes que quedan cosas por hacer, y cuando tanto una institución como los miembros de ella son conscientes de que hay un montón de cosas por hacer, eso nos ayuda a seguir creciendo y eso está bueno. Me parece como que no dar todo por hecho siempre es bueno en la vida.
Quedas en cosas por hacer, Mario, dices, con Mario Barandian también en el BRAC.
Bueno, existe un lindo proyecto del club, que me ha hecho una propuesta para seguir en la temporada que viene, que obviamente no la he desechado. Hemos tenido una charla con el presidente a través de él como representante de la directiva del club, para ver si el año que viene, la temporada que viene, que ya sería agosto de este año, uh-huh, puede renovar por mayor tiempo y con un trabajo mucho más a largo plazo que lo que hemos hecho ahora, ¿no? Así que, bueno, ahí están abiertas las puertas. Como bien me dijo el presidente, ahora la pelota la tengo yo y tengo que tomar la decisión yo, ¿no? Es una decisión que pasa por mí y no por el club.
¿Esperabas encontrarte, bueno, la situación en... Has vivido, bueno, el rugby en España. Si hay una ciudad en la que se vive segundo al segundo, es Valladolid. Y, bueno, me imagino que con tu experiencia durante estos seis meses en el BRAC Quesos Entre Pinares, ¿te esperabas, lo que has visto, todo lo que has... vivido en el BRAC?
Mira, Rodrigo, yo tenía conocimientos de lo que era Valladolid a través de mis amigos, tanto del rugby de aquí como del rugby de España, de Cataluña, de Madrid, que yo todos me decían, el rugby como se vive en Valladolid no se vive en ninguna parte, y algunos argentinos me decían, ni siquiera acá. Así que venía con un preaviso. Lo que sí me di cuenta que era tal como me lo habían dicho y más. Cosa que me alegró mucho porque, bueno, lo que se vive en Pepe Rojo durante la semana y luego lo que se vive en los bares y lo que se vive en los terceros tiempos, ¿no? Verdaderamente es maravilloso, con un muy buen espíritu, con un lindo clima y bueno, no, la verdad que feliz. Yo me voy, todos estos días estoy con una sensación ambivalente de irme porque tengo ganas de irme y ver a mi familia. pero por otro lado dejo muchas cosas acá que también me da muchísima pena y no tengo muchos deseos de irme.
Un trocito de corazoncito te has dejado en Valladolid y esperemos que eso te haga volver pronto. Bueno, durante todos estos meses te han estado siguiendo dos compañeros periodistas muy de cerca y dos amigos que son Miguel Ángel Torres Teto y David García. Muy buenas a los dos.
Hola, yo estoy aquí al ladito del Super Mario, como le llamo yo.
Hay que decir gracias a nuestro compi Juan Carlos Amón, que nos ha cedido los estudios de COPE Valladolid. David, ¿andas por ahí?
Sí, sí, aquí ando. La verdad es que me voy, le digo adiós a Mario, pues se va, le digo adiós a Mario, infrautilizado, ¿eh?
Bueno, ¿qué ha significado, Teto, Mario Barandián para la disciplina del BRAC Quesos Entre Pinares?
A ver, antes que nada, Rodrigo, vamos a hacer un ejercicio. Mario Barandiarán. Barandiarán. Creo que ha estado seis meses y muchos vallisoletanos todavía no saben cómo se apellida. Bueno, para el BRAC creo que ha significado mucho. Coincido a lo mejor en David que hasta un poquito menos utilizado de lo que debería. Mario es un símbolo, no solo por lo que sabe, sino por lo que transmite, por su calidad humana, por la manera de contar las cosas. Y fíjate, cuando los chavales se enteraron, ellos no lo sabían, que llevaban 20, 30 días entrenando con un señor que había entrenado a los Pumas, chicos de 15, 16 años, claro, le veían de otra manera, diciendo, pero si este señor nos trata de una manera que no, como que un entrenador de los Pumas y que ha sido medalla de bronce de un mundial, pues que tenía que ser un tío pues muy díscolo, muy, muy, muy altanero. Todo lo contrario, trata a la gente con una calidad espectacular. Creo que Mario le ha encantado Valladolid, tal y como lo ha comentado. Espero que su relación con el BRAC sea muy fructífera. Tiene muy buenos amigos aquí. Y hay que sacarle más, porque los conocimientos que tiene este hombre, yo lo decía en Twitter estos días, no los ha tenido nadie que haya pisado en el rugby español.
David, bueno, me imagino que una gran despedida el otro día, ¿no? Este fin de semana pasado con Mario, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que caracteriza a Mario tres cosas, que son humildad, honestidad y experiencia. Y yo creo que se va infrautilizado absolutamente, no por el BRAC Quesos Entre Pinares, lógicamente, aunque le ha dicho que queda trabajo por hacer. Ojalá que pueda volver, que pueda organizarse profesionalmente, que pueda organizar su vida y pueda volver tres años aquí a Valladolid. Pero el rugby español, igual que pasó también en parte con Lisandro Arbizu, se va de rositas porque... ¿Cuántas veces le ha llamado a la federación para dar un curso de entrenadores? ¿Cuántas veces le ha buscado otro club para dar una charla? ¿Cuántas veces ha salido en los medios diciendo que Mario Barandiarán está en España? Se va, en ese sentido, se va virgen. Y luego, infrautilizado a la parrilla. Soberbio, chico, soberbio. A la parrilla, soberbio.
A los mandos del asado, ¿no, Mario?
Sí. Hicimos un gran asado el viernes pasado y la pasamos verdaderamente muy bien, hemos comido muy bien, sí.
Oye, me ha hablado Teto de esa medalla de bronce, ¿no?, en el Mundial del 2007, me imagino que es el gran hecho deportivo de tu carrera. ¿Cómo fue, cómo se siente, ¿no?, al estar en un Mundial y ganar todos los partidos menos uno, ¿no?, que fue así contra Sudáfrica?
Así es. Mira, son de esas experiencias difíciles de transmitir, difíciles de contar. Nada que nadie que haya pasado por lo que nosotros pasamos no les haya dicho. Internamente lo que sí te puedo decir es una energía puesta al servicio de 30 jugadores por parte de todo un staff técnico que fue fabulosa, un grupo humano increíble desde el punto de vista de todos, ¿no? Entrenadores, jugadores, staff médico, staff kinesiológico. Fue fantástico, fue una experiencia a nivel grupal verdaderamente enriquecedora y obviamente que desde lo deportivo, viste, yo todas las mañanas en mi casa tengo la camiseta firmada por los jugadores que nos regalaron con la medalla colgando y digo... La flauta, estuve ahí.
Todavía lo piensas, ¿no?
No, claro. Y sigo viendo algunos videos de ese cosa y me sigo emocionando. Pero lo que más me impresiona de todo es decir, uy, estuve ahí. Eso es lo que, haber sido parte de esa historia, todavía no me lo creo. Y bueno, nada, eso es, digo que soy un agraciado porque estuve en el momento justo, en el lugar indicado. Y creo que, bueno, nada, me tocó eso y lo disfruto. Pero nada, creo, nada que a ver, ¿cómo explicarlo? Creo que fui parte de un grupo, No fui yo ni Pichot ni Lofreda, fue parte de un grupo y lo importante es recalcar esa situación. Nada se puede hacer si vos no tenés un buen grupo de gente que tiene un objetivo en común.
Eso mismo nos decía Pichot cuando estuvo por aquí hace tan solo unos meses. David, Teto, la verdad es que impresiona, ¿no?, ver la humildad y el espíritu deportivo que tiene Mario, ¿no?
Gente como Mario, gente que has tenido tú ahí en los micrófonos, como Hugo Pichot, como Contempomi, que también lo tuviste al principio del programa, que todos les tenemos como ídolos, como mitos, y luego cuando estás al lado de ellos dices, pero si son de carne y hueso, si son agradables, si a los chavales les saludan, les quieren, les besan. Cuando ves en otros deportes que la gente no se comporta de esta manera, pues claro, todavía en mi caso los engrandezco más.
David.
Y como persona además que te enriquece, porque no solo ya por lo deportivo, sino por lo extradeportivo, por lo que ha pasado Mario en su Argentina natal, aquellos años de donde fueron perseguidos y etcétera, pues sin duda enriquece no solo en lo deportivo, sino también en los valores como persona.
Ahí quería ir, Mario, hace pues eso, un año y medio aproximadamente, en octubre del 2015, tuvimos aquí los micrófonos de la cadena COPE del Tercer Tiempo a Claudio Gómez, autor de Maten al Rugbier. Él nos contó esta historia que es verdaderamente impresionante y te pone los pelos de punta y que tú viviste muy de cerca, ¿no?
Sí, el libro de Claudio está basado en hechos absolutamente fidedignos. La verdad que es un libro, si alguien quiere conocer la verdadera historia de lo que pasó con los jugadores de mi club, hay que leerlo porque fue así. Claudio hizo un muy buen relato de todo lo que sucedió en esa época trágica de la historia de nuestro país, donde hubieron 30.000 desaparecidos y donde nuestro club tiene el triste récord de tener 20 jugadores desaparecidos. Como institución deportiva, es la institución deportiva que más personas tiene desaparecidas. Sí, la verdad que, a ver, es parte de nuestra historia, es parte de lo que nos formó, también podemos decir que es parte de lo que nos desformó, porque perdimos muchas cosas, perdimos amigos, perdimos gente valiosa, perdimos a veces hasta perdimos el valor de poder hablar libremente durante muchísimos años, perdimos la posibilidad de escuchar música durante muchos años, perdimos la posibilidad de leer libros durante muchos años, y todo eso podemos decir que nos formó, nos deformó, pero en definitiva tenemos que dar las gracias de estar vivos, de seguir adelante. Nuestro club apunta por la vida. Seguimos pensando en que vivir es una, digamos, no es una elección, sino es una obligación que tenemos, y también como que tenemos la obligación de transmitir lo que nos pasó como para que no vuelva a pasar, ¿no? Gandhi decía que los pueblos que olvidan su historia tienden a repetirla. Nosotros no queremos olvidar lo que nos pasó, por más que haya gente que en este momento esté pensando en que sí, y nosotros la verdad que seguimos hablando de ello porque los chicos tienen que saber qué es lo que se vivió. Tanto en el país como en el club, perdón, ¿no?
Sí, estamos hablando de 22 desaparecidos, según nos contó el mismo Claudio Gómez, del Club de Rugby La Plata, club de rugby del que es el capitán general Mario Barandarian. Ahí me ha salido bien, ¿no, Teto?
Sí. Vaya, vaya, ya te vas acercando.
Y bueno, pues es un... quien quiera escucharlo también lo tenemos en nuestros podcasts o tienen el libro de Maten al Rugbier, que es una verdadera, bueno, pues historia espeluznante. Mario, te he preparado una canción, a ver si sabes cuál es. Federico Moura, ¿no?
Fede, sí, la puta.
Dedicándoselo a Jorge Moura, a su hermano, ¿no?
Fede, sí, Fede... uy, qué duro. Fede era compañero de mi hermano, de colegio y muchas cosas. Jugaba en el club y su hermano Jorge murió él estaba involucrado con el Ejército Revolucionario del Pueblo en Tucumán. Bueno, es una historia muy triste. Y los Virus, que es el grupo con el cual ustedes están poniendo en este momento, era un grupo que muchos de ellos jugaron en el club. Fede, el que está cantando, que bueno, falleció ya hace unos cuantos años. Su Marcelo, su hermano, y el otro que no me acuerdo también. Sí, son del club.
Eran cuatro, ¿no? Y cuatro amigos.
Cuatro amigotes, sí.
Y que vivieron esto, ¿no? Que viviste tú, sí. Y que la verdad es que esperemos que con vuestro ejemplo, como has dicho tú, ¿no? Y como decía Gandhi, pues sirva de ejemplo, ¿no? Para que no vuelva a pasar esto y para que realmente, bueno, pues el rugby una vez más, ¿no? Y sus valores apuesten por lo que realmente hay que apostar y por la deportividad y el mundo, pues un mundo mejor, ¿no? Que lo hace el rugby, Mario.
Sí, 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 sobre todo un mundo de justicia, ¿no? Digo, a ver, si estos chicos hicieron algo con el cual que estaban fuera de la justicia, bueno, no cabía otra que enjuiciarlos. Nada más uno no dice que yo no juzgo qué es lo que hicieron, ¿no? Porque obviamente que lo que pasó con ellos es tan grave que ni siquiera me pongo a juzgar lo que ellos hicieron. Simplemente lo que uno pide es un mundo de justicia, ¿no? Y de igualdad de oportunidades. Uh-huh. Es así.
Teto, David, yo creo que vais a volver a ver a Mario en Valladolid muy pronto, ¿eh?
Yo creo que sí. Mario está encantado. Espero que solucione sus temas con la urba. Todos sabemos que él tiene una plaza conseguida por oposición. Creo que es director técnico. Lleva muchos años ejerciéndolo, casi 20, ¿no, Mario?
Sí, 19 años, sí, casi 20.
Y bueno, pues toda esta sabiduría, 20 años en Urba, una federación que es bastante más grande que la española, pues que la pueda poner, que se la siga poniendo en ejercicio en Valladolid, en el Quesos Entre Pinares en este caso, pero ha hablado muy bien aquí en el programa local, tanto del Quesos como del Salvador. Ha tenido incluso un recordatorio para el entrenador del Salvador, para Juan Carlos, para Bocas. O sea que creo que ha hecho muchos amigos, ha hecho muchos Mario. Amigos Mario aquí en Valladolid.
David.
Lo que no puede hacerse es irse a Rositas y le vamos a preguntar. España... ¿va a hacer algo alguna vez en un mundial? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el rugby español, Mario? Eso, no te vayas de frescas. Cuéntanos.
No, a ver, David, el otro día, creo, en el programa que vos me invitaste hace ya un tiempito atrás, me preguntaste uh-huh. si España estaba haciendo bien las cosas, yo sentía que sí. El otro día fui a ver el partido de España-Rusia y cómo jugó el equipo de España me encantó. Me partió con... verdaderamente muy bien en todas las fases del juego. Ahora, la competencia, lo que España tiene que mejorar, obviamente tiene que ver con el tema de competencia y arbitraje. Por eso hoy cuando ustedes dijeron, fuera de micrófono, estamos hablando del tema del árbitro, del partido del BRAC con Alcobendas. Sí, la verdad es que coincido en un 100% con lo que dijo Merino. No fue un buen arbitraje. Y no solo eso, sino lo que a mí más me duele de los árbitros a veces, y esto lo hablé con Alhambra en la oportunidad del partido de España-Rusia, es la soberbia con la cual los árbitros a veces están. Los jugadores estaban indignados con la soberbia del árbitro, que no les podían hablar, que los prepoteaba, que les hablaba mal, y esos son los valores que a veces predicamos, pero no practicamos. Entonces es obvio que tanto el entrenador como los jugadores estaban muy enojados con el árbitro. Y eso es algo a corregir en muchos árbitros, en muchos. En mi país pasa exactamente lo mismo. Luego, el tema de la federación. Si vos tenés una regla y jugás con reglas claras, entonces nadie te va a protestar. Si vos decís, llamo tres jugadores y podés postergar un partido, y al tercer jugador, si lo llamás cuatro días antes, no podés tener la regla de que, si no me avisás 15 días antes, no podemos postergar un partido. Es. Entonces, son de esas cuestiones. Si vos haces las cosas con las reglas claras y no las modificás, bienvenido, todos vamos a respetarlo. El tema de la competencia. El tema de la competencia es fundamental. A ver, no hay progreso en ningún deporte si la competencia no es buena. Y yo creo que la competencia de la Liga de Honor es buena, es muy buena. Están los 12 mejores equipos, obviamente ascenso y descenso, como tiene que ser en cualquier deporte, pero tenemos que mejorar algunas cuestiones que tienen que ver con la organización de los horarios de los partidos, etcétera, etcétera. Me parece que en ese sentido España está haciendo bien las cosas, que es mejorable, absolutamente mejorable. Creo que los clubes deben aportar lo suyo, pero la federación no puede vivir de los clubes, sino que debería ser te diría que casi a la inversa, y que obviamente es hacer una buena sociedad entre ambas, federación y clubes, que le permita al rugby español seguir creciendo como siento yo que está creciendo. Siento que está creciendo. Se están haciendo las cosas bien en menores de 20, se están haciendo bien en la selección mayor. La competencia de la Liga de Honor es buena. Uno puede decir, mucho extranjero, mucho extranjero. Bueno, si el extranjero viene y nos ayuda a crecer, bienvenido, pero aprovechémoslo, aprovechémoslo. Si no lo aprovechamos, entonces nada, no sirve de nada.
Pues con este análisis, Mario, nos vamos a quedar con esta introducción a ese suceso de este fin de semana, de este domingo, esas palabras de Diego Merino y la contestación de Tiki. Nos quedamos para hablarlo después en la tertulia, nos quedamos con Teto, con David García, y a ti te damos muchísimas gracias y, bueno, desearte lo mejor en tu nuevo, o en la continuación del periplo en la Urba como director técnico de la Urba, y lo dicho, esperamos verte muy pronto aquí, darte también las gracias pues por todo el rugby que has dejado allí en Valladolid. Esperemos que esas enseñanzas que has enseñado a los chicos del BRAC, que es entre Pinares, pues se puedan difundir por toda España y mejorar día a día un poquito más en el rugby español. Muchísimas gracias, Mario Barandarian, y encantado de volverte a saludar, y espero que no sea la última vez.
Esperemos que así sea, que no sea la última. El agradecido soy yo, y creo que me voy a la Argentina con 4 o 5 kilos de más, pero de las cosas que me están diciendo. Así que muchísimas gracias.
Teto, David, os quedáis, ¿vale?
Sí, sí, sin problema.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Nuevo single de Sting para dar la bienvenida a un nuevo rugbier, el hijo de nuestro amigo José Manuel Ibáñez de la revista número 22, está ya aquí con nosotros y seguro, estoy convencido que será una gran leyenda en el mundo del rugby, como es su padre. Enhorabuena, Pepe.
Muchas gracias, Rodrigo.
Tenemos también en Valladolid a David García. Muy buenas, David.
Aquí continuamos. Felicidades a Pepe y a familia numerosa. Ahí ya tienes casi la primera línea hecha.
Gracias, gracias. Tengo los dos pilieres. La chica al rugby todavía no le va mucho, pero hay que metérselo en vena.
Bueno, tenemos y mucho de qué hablar en esta tertulia del tercer tiempo de COPE.es, porque se lió y bien después del partido del BRAC contra el Sanitas Alcobendas este domingo en el Pepe Rojo, unas declaraciones que se despachó a gusto Diego Merino y que luego Tiki contestó a ciertos aspectos en rueda de prensa. David, ya que estabas por allí purulando, la verdad es que no se había visto nunca a Diego Merino así, ¿no? Tan beligerante.
No, además Diego, que es un personaje muy tranquilo, muy reflexivo, de modales pausados, por decirlo así, sorprendió con ese discurso. Además, un discurso que estoy convencido que lo tenía preparado, que lo tenía ensayado por las palabras que eligió y cómo las soltó en diferentes ocasiones, creo que en 3 ocasiones de forma voluntaria, por decirlo así, y luego el calentón del momento, pues que le llevó quizás a las coletillas de la frase, pero tildar de poco caballeroso las Alcobendas, de falta de profesionalidad en el presidente de la federación y en su organismo, pues no estamos acostumbrados, lógicamente, no en el mundo del rugby, no en Pepe Rojo y, bueno, no en nuestro rugby habitual.
Pepe, ¿te esperabas, estas declaraciones o algo, sobre todo alguna mención al equipo de Alcobendas, tras el intento de aplazamiento de ese partido del que jugaron el mismo domingo en el Pepe Rojo, Sanitas Alcobendas y el BRAC, Quesos Entre Pinares, venía ya toda la semana un poco caldeado el ambiente, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que nadie se lo esperaba, menos de, pues eso, conociendo cómo es Merino. Es cierto que las declaraciones no han sentado bien en Madrid, y bueno, yo creo que Tiki expresó claramente el parecer del equipo y del club en esa misma rueda de prensa después de que hablase Merino, y yo creo que más que buscar excusas o culpables a lo que ha pasado, la situación no es provocada por el Sanitas Alcobendas, que es también una víctima más de este calendario un poco caótico al que nos vemos abocados los clubes a tener que enfrentarnos, ¿no? Porque muchas veces las planificaciones de los equipos se hacen de una manera y luego pues la federación dispone de otra, no teniendo en cuenta pues los intereses que puedan tener los clubes. Yo creo que Diego Merino, que no le falta razón, y yo comulgo personalmente, insisto, personalmente, con muchas de las ideas que él expresó en ese calentón postpartido, creo que fue desafortunado. O sea, más que nada, y hablo de la parte cuando ganas de 50, con 50 puntos, creo que hablar del árbitro sobra. Creo que él podía haber estado muy por encima de la situación, haber quedado mucho mejor. Y esto es una apreciación muy personal, quiero dejar al margen todo lo que tenga que ver con Alcobendas y demás, porque creo que podía haber dicho lo mismo de otra manera, hubiese quedado muchísimo mejor, y no se lo reprocho, porque creo que en el fondo él tiene razón. Él programa un partido que para él es vital, para su club es vital, y al final ve interferencias a la hora de programarlo. Entonces, lógicamente, es un perjuicio para su club y para los objetivos que desde el club se marcan, que siempre son ambiciosos y son los máximos.
Uh-huh. Vamos por partes. Hemos hablado con Mario, bueno, también desde este partido. Él decía que estaba de acuerdo en cuanto a las declaraciones del árbitro, en cuanto a lo del árbitro. David, Teto y yo le decíamos que estamos casi de acuerdo en todo, menos en esta, ¿no? Porque los árbitros, bueno, pues se pueden equivocar o pueden estemos más de acuerdo o no, en que pitó mejor o peor, bueno, pues a lo mejor no era la forma de referirse al árbitro. Has hablado del calendario, Pepe. El calendario hizo referencia a la idea del presidente de la federación de extender ese calendario a más meses, por lo que los clubes deberían pagar a sus jugadores durante más tiempo, y cosa que no estaba de acuerdo Merino. David, ¿cómo veis vosotros dos esta idea del presidente de la Federación Española de extender ese calendario?
Un tanto extraña, porque es extender el calendario pero reducir la liga, con lo cual quedarían más fines de semana libres. No lo entiendo muy bien, partiendo de que si de 12 pasábamos a 10, con lo cual eliminamos ahí dos fines de semana, dos enfrentamientos, que aparte amplías, pues la verdad es que volveríamos a muchos fines de semana libres donde se pierde el hilo de la liga, como pasaba antaño, antes de la instalación de los play-offs y etcétera. Luego también parece que se ha dejado en el olvido la liga esa portuguesa y la liga ibérica que se quería sacar. Ahora ya nos hemos olvidado de eso y ahora solo hablamos de reducción. Entonces, ¿por qué hablamos ahora de una liga de 10?
Hombre, no, lo que está claro es que
comprensible.
El proyecto de la Liga Hispanolusa tiene sus pasos, tiene sus procesos, está en una fase embrionaria, de momento...
¿Vas a empezar a trabajar en ello para luego en 2 años quitarlo porque vamos a por esa liga?
Bueno, a lo mejor no todos quieren ir a ese formato de competición, por eso digo, está en una fase embrionaria y en la que habrá que estudiar qué clubes están interesados en buscar ese camino y qué otros clubes prefieren seguir jugando la tradicional división de honor. O sea, no tiene por qué todos aceptar una competición de primera, o a lo mejor simplemente se estudia la viabilidad del proyecto y luego se descarta. Más que una intención de estudiar una competición diferente que pueda ser mejor en un futuro, no implica tener que tener que prescindir ahora mismo de la competición que hay. Volviendo a lo que decía Rodrigo del calendario, es que es muy ilógico. Es muy lógico que tengamos una competición tan saturada de partidos en los que haya tanta diferencia entre la parte alta y la parte baja. Que ahora mismo, quitando los 5 equipos, 6, si el Senor Independiente se engancha a la parte alta, estaban por Vicia también ahí, creo que las diferencias son totalmente abismales y creo que la reducción de la división de honor debería ser una de las prioridades a tomar en cuenta por parte de la Asamblea en el próximo mes de junio. Entonces, es que todo radica al final del éxito de las negociaciones de los jugadores profesionales en Francia, ¿no? Hemos visto que por situaciones o por... pues Charlie Malí no ha podido venir, Monzo en segunda línea tampoco ha podido venir, entonces al final esas llamadas, las lesiones, las llamadas de última hora a los jugadores españoles, pues son un poco, pues son un problema para los clubes. Yo, por ejemplo, de las declaraciones de Merino en este sentido, yo es que las entiendo, porque es que, por ejemplo, en mi club se han vivido, ¿no? Nosotros, nuestros mejores jugadores, nuestros jugadores profesionales, además, se ven obligados a acudir a todas las llamadas de la selección española, cuando a lo mejor no se exige lo mismo a algunos jugadores profesionales de las ligas francesas, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que hay cierta discriminación en ese sentido, que el club de aquí, los intereses de los clubes de aquí, pues no se están valorando en la medida en la que se debería, en todo momento, partiendo que todos los clubes, incluyo aquí absolutamente a todos los clubes de España, desean ayudar a la federación a que estemos en el próximo mundial y ponen todos sus recursos a disposición de la federación. Pero claro, también hay ciertos límites, ¿no? Porque los clubes tienen objetivos, los clubes tienen patrocinadores, los clubes tienen cuentas de resultados y cuentas que rendir a sus socios y aficionados. Entonces, hay que conseguir un consenso entre todo esto y no que una parte tome decisiones y las otras solo se limiten a catarlas a pies juntillas, ¿no? Entonces,
Pepe, incorporamos, David, a la tertulia, pues a nuestro compañero que estuvo ahí preguntando tanto a Diego Merino como a Tiki Inchausti, Miguel Ángel Torres Teto. Muy buenas de nuevo.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
Estábamos hablando del calendario. Pepe ha comentado también que tanto el BRAC como el Sanitas Alcobendas sufren muchas veces esas convocatorias en las que se tienen que ir sus jugadores más importantes, sus jugadores profesionales. También existe el bueno, los jugadores sparring, ¿no? Que van de la selección, que al final no son convocados, claro. y que van allí, que yo creo que estaba en gran parte también mucho de la quemadura que tenía Diego Merino, venía por eso, ¿no?
Y por la comunicación hacia esos.
Uh-huh. Efectivamente. Yo el sábado fui a ver un partido de regional y me abordó Diego Merino, estuvimos hablando con él, y bueno, ya directamente me contó muchas cosas de las que luego dijo el domingo en público. Y tenía un cabreo tremendo, en este caso, pues si te refieres a los sparring, a los jugadores que van convocados con la selección, pero no van convocados de manera oficial. Es decir, el caso de Calo Gavidi. Calo Gavidi, según comentaba Diego Merino, llevaba 3 semanas sin verle por Valladolid, porque estaba entrenando con la selección, haciendo pues eso, de compañero de sus equipos, siendo una buena oposición, una oposición fuerte a los titulares o a los convocados, y claro, Diego Merino se quejaba de que ha habido días que está entrenando con solo 16 jugadores, cuando él, tal y como declaraba, se juega como se entrena, y si se entrena mal, se juega mal. He oído las declaraciones de Pepe y coincido plenamente en lo que ha dicho.
Por último, para cerrar el calentón este de Diego Merino, también habló de bueno, se pudimos ver en ese partido cómo los jugadores internacionales que habían jugado el día anterior en Rumanía, como del Quesos Intrapinares, del BRAC, jugaron ese partido del domingo. En cambio, los dos jugadores que tenía Sanitas Alcobendas, pues se quedaron en Madrid y no fueron a... No, bueno, no es que ni fueron, no es que no jugaran, solo es que ni fueron, como es el caso de Linklater y Villanueva. Bueno, en esto los clubes, la verdad, es que tienen diferentes decisiones, pero es un gran problema, porque hay una norma que lo permite, pero luego esa norma pone en riesgo bueno, pues la salud, ¿no? Y la integridad física de esos jugadores, ¿no?
¿Quieres mi opinión? Un segundito, ver, muy rápido. Mi opinión es que esa norma es una castaña. Pero la norma está, igual que la otra norma, la del aplazamiento, es otra castaña. Entonces, se han aprovechado, en este caso, el Quesos Entrepinares, ha agradecido el esfuerzo físico que han hecho sus jugadores. Ojo, esto no solo lo han hecho los dos jugadores del Quesos Entrepinares, es que también lo ha hecho Pacote jugando con Cisneros. Y recuerdo otro año, Pacote, que se vino de Coimbra, después de ganar la selección española en Portugal, se metió una pechada de kilómetros con el coche y jugó al día siguiente con Cisneros.
Creo que cada minuto... se volvieron varios, estaba... Creo que estaba Genua de Hernani, que también salió en un coche.
Y en otra ocasión, Adam Newton, que volvía de Santiago de Compostela, que le trajimos en nuestro coche de producción de televisión, le trajimos colocándose la costilla para jugar al día siguiente con el BRAC.
Pero reconoceréis que la norma es una castaña.
Sí, claro, ¿no? Es que hay que reconocerla como es así. Pero vuelvo a decir, el del aplazamiento de 15 días, si los dos clubes están de acuerdo, la federación no se puede oponer. El problema es que en este caso los dos clubes, por su planificación deportiva, que es plenamente
respetable, no estaban de acuerdo. Claro, claro.
Y ya está. y es respetable por los dos, tanto por Diego Merino como Tiki Inchausti, por las razones que fuesen de cada uno, pero no estaban de acuerdo, ahí arbitraba la federación y decía, pues no se aplaza porque no está dentro de la norma, claro.
Otro tema que quería tocar es, esta mañana se ha presentado el partido de los Leones contra Georgia, que se jugará en Medina del Campo, y ha habido movida también, ¿no, Pepe David?
Movida promovida, sí. La verdad es que lamentablemente no ha cogido el protagonismo que debiera ese partido, la organización de ese evento en Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, un evento de tal magnitud que es la llegada en un partido oficial que no ha tenido Valladolid capital, pues con el 15 de León frente a los georgianos, y se ha derivado lógicamente pues por las declaraciones de Diego Merino, los periodistas, nuestros compañeros de Valladolid, pues se han ido por esa tangente y al final es donde ha cobrado protagonismo, aprovechando la visita de Juanjo, el vicepresidente, a la presentación, y tristemente pues tampoco ha habido las explicaciones, porque al final pues ha dicho lo que ha dicho, que la norma es la norma, incluida la convocatoria, porque el Silverstone El Salvador ha decidido aplazar, intentar aplazar ese partido que tiene frente al hecho, que se había programado para el día 4 de marzo en Fadura, a la falta de esos tres jugadores convocados para ese partido en Medina del Campo. Entonces los periodistas decían que no hay 15 días. Vuelvo a lo mismo, si Guecho y Salvador se ponen de acuerdo, no puede haber nada.
Si Guecho accede, no hay problema. Eso, bueno, y que haya fecha, que es también otra de las variables que entra en esta ecuación. Pero vamos, a mí lo que me parece un poco es... no me parece del todo bien es que se desvíe el foco de un evento en el que hay gente apostando detrás. Yo lo que pido y el llamamiento que hago es que todos los que somos aficionados al rugby demostremos que Medina va a ser una fiesta, que todos estemos en Medina apoyando a la selección española, porque ya, vale, el partido de Georgia no computa para la clasificación para el Mundial, pero computa para el Campeonato de Europa de Naciones, computa para el ranking de World Rugby, y al final cada partido que juega España es interesante, pues además este partido va a ser muy interesante para ver a jugadores no tan habituales.
Pero no solo eso, sino que además que estamos diciendo que hay que sacar a la selección del central, que no es un campo para jugar, aquí tenemos una oportunidad para que la gente vaya a verlo, para que se demuestre que hay otros campos donde puede jugar España, que se sienta arropada igual, más o con el cariño que necesita, y si no vamos y no acudimos, pues somos esclavos de nuestras palabras, al fin y al cabo, porque estamos diciendo, sácalo del central, pero a medir al campo, pues no voy. Hala, pues ya está.
Lo que tengo muy claro es que no hay un boicot oficial, evidentemente, de los clubes de Valladolid, ni del Salvador, ni del Quesos, para nada, que nadie piense en boicots y que no piense en cosas raras. Es cierto que el aficionado de Valladolid es un aficionado un poco señorito, y voy a tirar la piedra contra mis propios conciudadanos. Somos pocos los que, siendo de Valladolid y aficionados a uno o a los dos clubes, viajamos a ver a la selección. Pepe sabe que yo he estado en Bélgica viendo a la selección. Sí, yo voy a Madrid habitualmente. Somos muy pocos los que, aparte del BRAC o del Quesos, vamos a Madrid. Eso me da mucha pena. Medina del Campo está a escasos 50 kilómetros. Por favor, que todo el mundo vaya y que se olvide de boicots y chorradas. A la federación ya habrá un momento de darle un palo en las orejas. Hay que apoyar a los chavales. Me cuesta mucho creer que algún aficionado del Quesos no vaya a acompañar a los hermanos Blanco ese día que va a ser para ellos una fiesta. Me cuesta que algún aficionado del Salvador, claro, no vaya a acompañar a Víctor Sánchez o a Juanchín Ramos, que se lo merecen. Y por favor, que todos somos leones y todos apoyemos el día 4 en Medina a nuestra selección española.
Tento for president.
Hablando de los Leones, derrota en Rumanía. ¿Creíais que se podía haber ganado ese partido o por lo menos sacar algún punto bonus, que estuvimos a puntito? Pero vamos, yo creo, en mi humilde opinión, que sí podíamos haberle metido mano a Rumanía allí, cosa que no habíamos logrado, ¿no, Pepe?
Yo coincido plenamente contigo, Rodri. Creo que la Rumanía a la que hemos tenido enfrente le podíamos haber metido mano, y creo que la jugada... si os fijáis, son tres indisciplinas las que nos cuestan los 13 puntos que encajamos, los dos golpes y un golpe que se comete, que da lugar a ese potente mol que acaba en el ensayo de Blaiku, ¿no? Creo que la baja de Jonathan García acabó totalmente con las opciones de España, a partir de la lesión del pilier. Ya si no podíamos competir mucho en el breakdown, aunque no entrábamos mucho a disputar los racks, la melee nos devoraron, o sea, fue una situación totalmente muy favorable para los rumanos, y creo que no tuvimos un solo balón en 22 contraria, y aún así con una defensa para mí prácticamente perfecta, quitando esos tres errores de disciplina, pues nos costaron el partido y no sacar nada positivo. Creo que es que vuelvo al mismo discurso que decimos siempre, ¿vale? Jesús Moreno no pudo estar por los problemas de los pilieres de su club, le han tenido que llamar a filas y él responde a la llamada de su club porque es el único tres sano que queda, Marco Pinto está lesionado, Charly Malí está con su club, pero claro, no se ha tirado de normativa todavía, y a ver si va a estar o no va a estar. Al final nosotros competimos con nuestras circunstancias, y nuestras circunstancias es que somos incapaces de formar nuestros mejores equipos en los momentos adecuados, que es cuando nos jugamos las habas. Y no hay más, pese a que el esfuerzo que ha hecho la federación porque todos los jugadores profesionales de Francia estén disponibles, hayan dado sus frutos en un 95%, pues y hay que alabar esas gestiones y ese gran número de kilómetros que hicieron Aguirre y el propio Feijóo este verano, pues hay jugadores que todavía siguen sin estar vestidos de España, pese a que la voluntad del seleccionador sea esa e incluso la del jugador también.
Teto, David, para despedir.
Pues mira, yo pienso que lo que hemos hablado siempre, esto no es cuestión de españoles de pata negra y franceses. Aquí lo que se trata es de traer a los buenos, y los buenos son profesionales. Pongo un ejemplo, un tipo fantástico, Albertuco. Albertuco en división de honor arrasa, es el mejor tres que hay ahora mismo nacional. Albertuco se enfrenta a los super mega profesionales rumanos y lo pasa mal. Jesús Moreno o Jonathan García o Sherón Civil, toda esta gente son profesionales, viven 24 horas al día para el rugby.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
¿No estás de acuerdo? Pues yo pienso que es así. Yo no quiero echar la culpa a Tuco en ningún momento.
Yo no estoy echando la culpa a Tuco, pero si Tuco tuviese esa continuidad y a lo mejor hubiese jugado el partido anterior, podría enfrentarse. Entonces no es problema de traer a los mejores, sino de los que vengan, sean los que estén y estén en todos los partidos, para dar continuidad al juego y para dar nivel a los que no están acostumbrados a jugar ese nivel.
Sí, pero la impresión que da David es que eso, nos falta Jesús Moreno o nos falta Jonathan García y como que España se queda coja, ¿no?, en la melé.
Ya, sí, que nos faltan, sí, eso está claro. Sí, yo prefiero a Jesús Moreno a Tuco, y Tuco es muy buena persona, muy buen amigo mío, y como bien dice Teto, es el mejor tres que existe nacional. Pero si no tiene esa continuidad y esa experiencia en juegos en partidos internacionales, pues le va a costar asumirla. Y a lo mejor frente a Bélgica
no, no
ya la
tema
tiene.
De continuidad, no es un tema de continuidad, David. Es un tema, yo os coincido plenamente con Teto, es un tema de profesionalismo. Claro. Albertuco, al final, de sus 40 horas de entrenamiento que hace Jesús Moreno con su club a la semana, más el partido, pues Albertuco, con todo su esfuerzo personal, se está trabajando a ver de dónde sacó tiempo para ir al gimnasio, para ir al fisio, que me mejore la molestia que tengo en la espalda, que tengo una contractura del partido anterior.
O sea, ¿no estáis de acuerdo en que si tú hubiese jugado el partido de Rusia, hubiese podido mejorar el partido de...?
En absoluto. De hecho, creo que contra Rusia hubiese sufrido más de lo que sufrieron Jonathan García y Jesús Moreno. Porque es que si no, Albertuco estaría jugando en Pro de 2.
Mira, muy rápido, Albertuco va por las mañanas, trabaja en una empresa, sale corriendo, come, se va al gimnasio, acaba del gimnasio, se va a entrenar con su equipo, duerme y al día siguiente se tiene que levantar rápido para volver a ir al trabajo. Jesús Moreno no hace eso.
Nunca vamos a tener recambios, entonces.
No, porque a lo mejor Albertuco le llega un día una oferta buena, se va a Pro de 2, está 2 años y será, como Jesús Moreno, no, tres veces mejor.
Claro.
Pues yo considero que si realmente tuviese encuentros internacionales, podría mejorar.
Pero David, vuelvo a lo mismo, si en España generásemos un entorno en el que fuese interesante contratar jugadores españoles, que no tuviésemos todos estos líos de que la federación disponga de ellos cuando les dé la gana, teniendo el club compromisos o no, a lo mejor los clubes españoles apostaríamos por contratar jugadores españoles.
Si yo voy a tener,
y entonces los clubes a lo mejor le podían dar a gente como Albertuco, o a gente como Iñaki Villanueva, o a gente como el que sea, a Juan Ramos, el que sea, me da exactamente igual el entorno en el que él se puede dedicar solo y absolutamente a jugar al rugby. Mientras que esto no sea así, el jugador profesional será siempre mejor que el jugador amateur. Y es mi opinión.
Sí, en eso estoy de acuerdo. Y es lo primero que he dicho, que Jesús siempre será mejor que Tuco.
Lo vamos a dejar aquí, chicos. Muchísimas gracias. Seguiremos dándole vueltas al tema de la selección española de los Leones. Por supuesto que a la División de Honor. Y vuelve el Seis Naciones en este fin de semana. Así que Teto, David y Pepe, enhorabuena de nuevo. Lo dejamos aquí hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Un abrazo.
Chicos, un abrazo.
No se me preocupen ustedes porque tendrán a Lorena López, por supuesto, a Andrea Peláez, a Laura Rubio Beolí y a todos, y a Luis Fuentes y a Alhambra Nievas la semana que viene con su sección habitual de las reglas del rugby. Esta semana les hemos dado vacaciones, como en el Seis Naciones, pero volverán con toda la actualidad de las reglas del rugby. Antes de cerrar este programa número 88 del tercer tiempo, te recuerdo que estamos en Twitter como @3tiempocope con número. Nuestro Facebook es El Tercer Tiempo y nuestro mail, eltercertiempo@cope.es. Laura Rubio Valladolid corrigiéndome que el muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope.
Es que siempre lo dices mal, nunca me atrevo a decírtelo, pero Tercer Tiempo Cope, facebook.com/tercertiempocope.
Mira, ahora que lo está grabando Andrea, a partir del próximo capítulo lo dices tú, ¿vale?
Venga, vale.
Y una de las partes más importantes de este programa del Tercer Tiempo Cope es en el que aparecen vuestras opiniones y vuestros mensajes que nos mandáis durante toda la semana. ¿Cuáles han sido? ¿Qué nos han contado nuestros oyentes esta semana, Laura?
Pues aunque no haya habido Seis Naciones este fin de semana, nos han contado bastantes cosas, ¿eh? Porque claro, como ha habido partido de nuestros Leones y bueno, un montón de cosas. Por ejemplo, a la respuesta al tuit que pusimos con el resultado del partido de los Leones, que lamentablemente cayeron ante Rumanía. Bueno, no pasa nada. Aquí mandan muchos mensajes de ánimo. Y, por ejemplo, Carlos Sacristán nos dice: lástima, pero no hay que perder la esperanza y que algún día Televisión Española se acuerde del rugby, por favor. Pues sí, la verdad es que sí, a ver si se acuerdan en algún momento de ellos, pero parece ser que de
muy
momento
bien, Laura,
nada.
Muy bien.
Rebeca González dice: no pasa nada, hay que tirar para adelante. Pues claro que sí. Más cosas, después del partido entre el Quesos y el Alcobendas hubo algunas reacciones, sobre todo por las declaraciones de las que hablabais antes de los entrenadores. Héctor Fotoscrum, que bueno, nos manda un montón de fotos siempre de los partidos, nos
un
dice...
Un auténtico maestro de la
sí,
fotografía.
Nos dice: después de lo de hoy ya estoy viendo a Rodrigo Contreras en plan García en Tercer Tiempo Cope con los entrenadores del Brac Quesos y el Alcobendas Rugby.
Se ha intentado, ¿eh?
Pero no ha habido manera, ¿no? Por eso nos decía Alfonso Marcos Sanz, que dice que duda que el entrenador de Alcobendas Rugby acceda a una entrevista, pero bueno, lo hemos intentado, ¿no? Más cosas. El crack Cáceres dice: 4 jornadas y 4 equipos para la tercera plaza. Al grupo DHB, de la División de Honor B, rugby le va el rock and roll, porque están ahí súper apretados.
Y al tercer tiempo de COPE también.
Hombre, claro, por supuesto. Rebeca de la Fuente dice: qué emocionante está la DHB,
la División de Honor B,
eso, que me lío. Vamos, Marbella Rugby, hasta se le ven los colores bien. Y luego tenemos un tuit de Ham Ones, o de Ham Ones, como queramos leerlo, que dice: en el Chami tenemos banda de rock and rugby, de jugadores, de OK Jamones. Así que
estuve viéndoles después de la Copa del Rey del año pasado, en el Estadio de Zorrilla, se subieron a tocar algunos jugadores que seguramente serán los de... Entonces esta banda con
vale
el grupo
empato,
que había de versiones.
Vale empato. Bueno, y por último, sobre el programa de la semana anterior y la denuncia que hicimos ante el mal estado del campo de Salamanca, nos decían esto: Santi Bataner dice: gracias a Rodrigo Contreras por preocuparte en Tercer Tiempo COPE del Salamanca Rugby Club y de los Barbarians y el lamentable estado de una instalación pública. Y hasta aquí hemos llegado.
¿Hasta aquí?
Sí,
tú
hasta
lo has
aquí.
Dicho, Laura. Ha llegado el capítulo número 88 del Tercer Tiempo. Nos vemos el martes que viene en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.